Amén. Bienvenidos a Iglesia Bautista Particular de la Gracia Soberana, San Antonio, Texas. Saludos en el nombre del Señor Jesucristo. Esta mañana vamos a compartir del Evangelio según San Lucas. San Lucas capítulo 10. Y voy a leer versículo 1 al 16. Hemos titulado esta mensaje, el envío de los 70. Dice así la palabra del Señor: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él iba de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: pase a esta casa. Y si hubiere ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo de lo que os den, porque el siervo es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed de lo que os pongan delante. Sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en Cilicio y Cenicia se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que a mí me desecha, a mí desecha al que me envió. El Señor Jesús, en el capítulo anterior, capítulo 9 y versículo 51, dice de esta manera la palabra, dice: cuando se cumplió el tiempo en que iba a ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. El propósito de ir a Jerusalén, amigos, es para ir a la muerte y la muerte de cruz. Ha llegado su hora, como dice versículo 51, el tiempo ha llegado de que Jesús, amigos, vaya camino a Jerusalén. ¿Para qué, amigos? Para ser entregado en manos de los gentiles, como les ha enseñado Jesús, ¿verdad?, anteriormente a sus discípulos. Para ser entregado en manos de los gentiles, para ser, amigos, puesto a muerte. Después de una vez estar en la tumba y al tercer día, gracias a Dios, resucitar entre los muertos. Pero antes de llegar a Jerusalén, envía a estos 70. Ahora, note lo que dice versículo 1 en Lucas 10. Les da instrucciones a estos 70. No sabemos quiénes son. No nos dice la Biblia quiénes son estos 70. Y anteriormente Jesús había enviado a los 12 discípulos, a los 12 apóstoles. Ahora envía a estos 70. Los envía, amigos, como el Señor envió a Juan el Bautista, para anunciar que el reino de los cielos, capítulo 10, versículo 9, el reino de los cielos se ha acercado a ellos. Ahora son comisionados y enviados a predicar el reino de Dios. Llevan este mensaje, ellos no son los originarios, el mensaje no viene de ellos mismos. Pero como dice Jesús en San Lucas 10, 16, este mensaje, amigos, viene del Padre. Note lo que dice Lucas 10, 16: el que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. El que me desecha a mí, desecha al que me envió. Este mensaje, amigos, es enviado del Padre de las luces, de nuestro Padre celestial. No solo eso, pero a través de este capítulo, Lucas capítulo 10, nos revela que es el Padre el que revela estas cosas. Note, es el Padre el que revela al Hijo, y es el Hijo el que revela al Padre. Vamos a ver versículo 21, Lucas 10, 21 y 22. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Así que entendemos, amigos, de que lo que van a predicar estos 70 enviados tienen que ser reveladas. ¿Tienen que ser reveladas por quién, amigos? Por el Padre Celestial. Jesús alaba al Padre, amigos, porque esconde estas cosas de los prudentes, esconde estas cosas de los sabios y se las revela a los niños, a los simples. Pero también no solo eso. El Padre revela quién es el Hijo, y el Hijo, amigos, revela quién es el Padre. Y Jesús, en versículo 23 y 24 de este capítulo de San Lucas, pronuncia una bendición sobre ellos, una bienaventuranza. Note versículo 23, volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, oír lo que oís y no los vieron. Amigos, Jesús envía a sus discípulos sabiendo de antemano que algunos no le van a recibir. Note versículo 10 y versículo 11. Dice: Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: Aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Aún, amigos, su propia ciudad. Ahora sabemos dónde nació Jesús, ¿verdad? Sabemos también que se crió en Nazaret. Pero después de tiempo, Capernaum vino a ser su ciudad, donde nos dice la Biblia hizo milagros, donde hizo obras en Capernaum, y aún esa ciudad, note lo que dice el versículo 15: Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Hermanos y amigos, no cabe duda de que el predicar el Evangelio es una labor. Se necesita obreros. Es una labor difícil. Y aquí, amigos, Jesús en Lucas 10 empieza animando a estos 70 acerca de la obra. Dice Jesús, versículo 2, la mies a la verdad es mucha. Ahora tenemos que entender qué significa la palabra mies, ¿verdad? Dice Jesús: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué quiere decir mies? Viene de la palabra latín messis, que significa, amigos, el sembrado, el sembradío, la cosecha. Aquí Jesús, amigos, usa una metáfora. Jesús hace eso en sus prédicas, ¿verdad? Usa metáforas, usa imágenes, usa alegorías, usa parábolas para explicar, amigos, realidades espirituales. Y aquí Jesús, a estos 70, no sé si están pasando por un sembradío, un sembrado, y quizás vean, amigos, el campo de cebada, el campo de trigo, no sé, pero Jesús les encomienda de esto. La mies a la cual se refiere Jesús, amigos, no es cebada, no es trigo, sino se refiere, amigos, a personas, a individuos. Y note cómo los encomienda Jesús, cómo les da ánimo. Dice así, versículo 2, la mies a la verdad, a la verdad. Amigos, a la verdad es ¿qué? Es mucha, la mies es mucha.
Amén.
Ahora, y reinforza el hecho de que la mies es mucha diciendo esto, versículo 2, a la verdad. Y esa palabra, a la verdad, dice, con certidumbre, no cabe duda, seguramente, la mies es mucha. Ahora, claro, está hablando en metáfora, porque la mies representa las almas de los hombres. Muchos van a rechazar el mensaje. Muchos rechazan el mensaje del Evangelio. Por ejemplo, quiero usar un capítulo, un versículo a los corintios. Pablo dice esto a los corintios acerca del Evangelio. El hombre natural no recibe las cosas que son de Dios, no percibe, no las entiende, porque son espirituales y se hay que discernir espiritualmente. Amigos, la prédica del Evangelio es locura para los que se pierden, pero es el medio, amigos, es la venida por la cual el Señor llama a su pueblo a sí mismo, a través del glorioso Evangelio. Tiene que haber, amigos, la prédica del Evangelio para que venga a salvación su pueblo. Ahora note Corintios 1, dice versículo número 23, dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amigos, Jesús envía a estos 70 sabiendo de antemano lo que va a venir contra el mensaje del Evangelio. ¿Qué va a venir? Bueno, en Lucas 10, versículo 3, inmediatamente Jesús nos dice, ¿quiénes son, amigos, los que pelean contra el Evangelio? ¿Quiénes son los que resisten más el Evangelio? Bueno, aquellos que tienen una forma de religión, aquellos que tienen una forma de piedad, pero negan la eficacia de ellos. Son los que se oponen al Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio, amigos, es la palabra de Dios, escudriña hasta los huesos, entre los huesos, esa palabra de Dios cortante, amigos, aguda, filosa. Y el primero, amigos, a través de una imagen, Jesús en Lucas 10:3 dice, los envió como corderos en medio de lobos, la cual vamos a elaborar después. Los lobos, amigos, son esos falsos maestros. No solo eso, pero también al ir a predicar a estos 70, primero les da ánimo. Amigos, la mies, la cosecha, la siega va a ser mucha, va a haber abundancia de cosecha, pero va a haber algunas cosas que vienen contra esa predicación. Los falsos maestros, va a algunos que van a rechazar totalmente el Evangelio. Espéralo así. Hay algunos que están seguros en sí mismos. Hay algunos que tienen el corazón duro. E incluso Jesús dice en versículo 18, note Lucas 10, 18, el mismo Satanás, amigos, el cual fue echado del cielo, el cual, amigos, fue echado de la presencia de Dios, se opone al Evangelio. Pero gracias a Dios, estimado amigo, estimado hermano, que el Evangelio, donde va, resplandece la luz entre las tinieblas. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios, amigos, que cuando Jesús envía su Evangelio, lo envía, amigos, y el Evangelio va a prosperar. Satanás mismo no puede, amigos, parar el avance del Evangelio. Es poder de Dios. Ahora, gracias a Dios, hemos estado contemplando algunas personas que ponen mensajes a través de los medios sociales, que dicen, bueno, es que el diablo está aquí, no aceptes el número de la bestia, etcétera, etcétera. Amigos, dan demasiado crédito a quien está en control de este mundo. dan demasiado crédito. Esto es, amigos, Satanás no es el soberano.
No.
El Señor lo usa. El Señor lo usa, amigos, al demonio, a Satanás. Pero solo hay un solo soberano, solo hay uno omnipotente, solo hay uno que reina sobre toda su creación. Es Jehová, Dios de los ejércitos. La luz resplandece en las tinieblas. Y las tinieblas no pueden prevalecer. Así que ánimo. Durante esta temporada de gran aflicción, de gran dolor, una puerta se ha abierto a aquellos que tienen la preciosa semilla del Evangelio para compartir las buenas nuevas. Esta mañana estaba leyendo un salmo, el Salmo 91. Para los que confían en el Señor, este es un salmo de gran bendición, lo quiero compartir. Dice Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Amén. Ahí está mi confianza.
Amén.
¿Quién es, amigos? El Altísimo, el Omnipotente. Él me librará. ¿Y si no? Dicen los tres jóvenes hebreos. ¿Y si no? Aún así no nos arrollaremos ante la imagen que hiciste. Nuestro Dios en quien confiamos puede librarnos. ¿Y si no? Aún así no comprometeremos ni una jota de la verdad de Dios. Pero note cómo sigue el salmista, versículo 4. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. ¿Dónde está la pestilencia? No sabemos, ¿verdad? Nos cubrimos el rostro, nos guardamos distancia social. Amigos, note lo que dice el Señor. No tendré temor, aunque ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000. Han caído 1,000, ¿verdad? Han caído quizás ya cerca de 100,000. No sé cuántos. 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará.
Amén.
¡Qué confianza! ¡Qué confianza, amigos! ¿Por qué? Porque Jehová omnipotente reina.
Amén.
Note lo que dijo el Señor Jesús en San Mateo. San Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Y versículo 36. Mateo 9, 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus fiestas. Ve la multitud, Jesús. Ahí hay, amigos, hay salvos, no salvos. Hay multitud que siguen a Jesús y su misericordia es movido a ellas. ¿Por qué, amigos? No tienen pastor, están desamparadas. Y Jesús dice a los discípulos: a la verdad, ve, abre los ojos, ve, la mies es grande, la cosecha es grande. Pero también encontramos esto en el libro de San Lucas. San Juan. Mira San Juan capítulo 4. En San Juan 4 está hablando Jesús con la mujer samaritana. Algunos de ustedes conocen esta historia. Y toma tiempo Jesús para hablar a esta mujer acerca de su alma. Se sienta cansado junto al pozo de Jacob. Viene la mujer samaritana y le pide agua. Dame agua de beber. Ahora, Jesús, amigos, le dice esto a ella, versículo 10, Juan 4:10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios, la dádiva de Dios, ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amigos, ese es el glorioso evangelio. Eso es lo que hace la diferencia. Amigos, y sabemos la historia. Después la mujer, vienen los discípulos, se encuentran hablando a Jesús con esta mujer y se sorprenden porque, amigos, los judíos no tienen tratos con los samaritanos. ¿Pero qué les dice Jesús? Fueron a la ciudad a comprar algo de comer y regresan y le ofrecen de comer y versículo 32 les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Jesús dice, hay algo más esencial, hay algo más necesario en mi vida, hay algo más que es indispensable, más necesario que la comida diaria. ¿Qué puede ser? Entonces los discípulos, claro, piensan natural, dicen, alguien le dio de comer, alguien le introdujo, amigos, en secreto, algo. Pero Jesús dijo, esta es mi comida, que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Es un proceso natural, ¿verdad? Se siembra, crece, después que, amigos, se cultiva y luego al final se siega o se recoge. Son 4 meses, dicen ellos. Pero Jesús dice, he aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, recoge fruto para vida eterna, para el que siembra goce juntamente con el que siega. Pero en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, vosotros habéis entrado en sus labores. Regresemos a San Lucas. En San Lucas 10, amigos, Jesús nos enseña esto. Verdaderamente, ciertamente, no cabe duda, dice, la mies, o la sega, o la cosecha, o el sembrado, es mucha, parece que a veces, amigos, estamos nosotros como Elías, ¿verdad? Señor, han derribado tus templos, han matado tus profetas, y solo yo quedo. Y viene la voz de Jehová que le dice, me he reservado a muchos que no han doblado la rodilla ante Baal. Amigos, Jehová tiene a su pueblo, el Señor tiene su pueblo, el Señor va a salvar a su pueblo. Lo va a hacer, amigos, a través de la prédica del glorioso evangelio. Y por eso Jesús aquí, amigos, les da ánimo ¿a quién? A los obreros, a los que laboran, a los que trabajan, amigos, en esta obra. Gracias a Dios que nuestra obra no es en vano, ¿verdad? Que nuestra labor no es en vano. Se salven 100, se salve uno, salven 1,000, nuestra labor no es en vano. Pero también, note versículo 2, por favor. La palabra verdad nos dice esto. La verdad, amigos, la mies es mucha, pero también estresa algo más. Igualmente, de la misma manera, los obreros son ¿qué? Son muy pocos. Son muy pocos, amigos. La labor, amigos, requiere mucho trabajo, y trabajo duro, difícil. Amigos, los que laboran, los que obran, son aquellos que enseñan la palabra del Señor. Son pocos. Así que, ¿qué nos dice el Señor que debemos de hacer nosotros como iglesia? ¿Qué debemos de hacer, amigos, al presente, tú y yo, viendo que quizás a causa de esta pandemia, a causa de esta pandemia global, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo? Quizás veamos nosotros la oportunidad de compartir el Evangelio. Parece ser que así es, amigos, hermanos. Se han abierto puertas para compartir el glorioso Evangelio. Pero vemos esto. Faltan obreros. Entonces, ¿qué nos dice el Señor a ti y a mí? Debemos de hacer. Orar. Rogar, versículo 2. Rogar, amigos, al Señor de la mies. El Señor, amigos, de Jehová es la tierra y su plenitud, los habitantes y los que moran en ella. Y por eso nosotros, siendo hijos de Dios, amigos, hermanos, oramos al Señor de la mies. Oramos de esta manera, claro, Padre, oramos que vengan muchos, que se salven muchos, que nos unamos todos a una en el tiempo final para alabar el nombre del Cordero, para glorificar tu nombre. Claro, queremos que todos participen de esta gran salvación. No solo oramos al Señor, pero oramos también por aquellos que el Señor ha enviado, ¿verdad? Orar no solo por el Señor o al Señor de la mies, sino por aquellos que laboran y obran, amigos, en su mies. Gracias a Dios que creemos en el soberano. Gracias a Dios que aunque el mundo parezca que está fuera de orden, no es así. No es así. Aunque muchos tengan temor, algunos amigos, como dice el salmista, se agitan las aguas, se crece el río. Jehová omnipotente sobre las aguas, Jehová omnipotente sobre los ríos. Jehová es más alto que las aguas, más alto que los ríos. ¿Sabes que un día, dice la palabra del Señor, antes de que regrese Jesucristo va a regresar un día, gracias a Dios por eso. Pero un día Él va a enviar a sus ángeles y va a recoger, amigos, el trigo en su granero. Es lo que dice la palabra del Señor. Mateo 3, ¿vale? Va a recoger, sus ángeles van a recoger a su trigo en su granero, lo cual es, amigos, el trigo es sus elegidos. Va a recoger, amigos, a sus hijos, a sus elegidos, de todo lo que ha muerto, etcétera, etcétera. Pero eso es al fin del mundo. Eso es al fin del mundo. O al fin de la era. Aquí Jesús, en Lucas 10, está hablando del presente. ¿Qué necesitamos? Vamos a aprender algo. ¿Qué necesitamos nosotros? Hoy, quizás dices, José, somos una iglesia pequeña. Nosotros somos una iglesia pequeña. Comparada con los que hemos visto, ¿verdad? De 5,000, 10,000, 15,000, etcétera, etcétera. Pero amigos, ¿qué podemos hacer tú y yo? La palabra nos enseña esto. No necesitamos más seminarios. No hay necesidad de más conferencias. ¿Cómo hacerle? ¿Qué debo de hacer? Juntarnos por el Evangelio, más libros, más métodos. ¿Sabes lo que dice el Señor? Necesitamos para cosechar esta gran mies. Versículo 2. Necesitamos rogar. Rogar al Señor. Es lo que necesitamos. No me opongo a estos otros, una vez más, a estos medios. Estamos usando estos medios al presente, ¿verdad? Pero lo que necesitamos hacer tú y yo como siervos de Dios es doblar la rodilla. Es, amigos, humillar el corazón. Es rogar al Señor. Es entrar en el lugar más santísimo. Tenemos tú y yo libertad de hacer eso. Tenemos libertad como hijos de Dios de entrar a su presencia y rogar: Señor, envía más obreros a sus mies. ¿Para qué? Para que tu nombre sea glorificado, para que tu nombre sea exaltado, para que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Te mueve el celo de Jehová? ¿Eres celoso por su nombre? ¿O acaso es un Dios entre otros dioses? No, claro que no. Jesús, amigos, en el Evangelio de San Lucas hace mucha oración. Es lo que nos dice San Lucas. Por todo el Evangelio de San Lucas encontramos a Jesús orando antes de enviar a sus discípulos, orando, amigos, antes de hacer esto, orando hacer esto, se aparta a hacer oración, se aparta antes de ir a la cruz, amigos, se aparta el Señor Jesús. El libro de San Lucas nos revela, amigos, que Jesús es un hombre, un varón de oración. Pero también nos enseña a Jesús la importancia de oración, ¿verdad? ¿A través de qué? Bueno, a través primero de como dice, usando el imagen del publicano y, amigos, del fariseo en el templo, ¿verdad? Nos enseña cómo hacer oración. No nos elevemos, no nos alcemos, no pensemos que somos mejores, sino que, amigos, nos humillamos, nos ponemos sin querer aún levantar el rostro y decir: Dios, sé propicio a mí, pecador. Pero también nos enseña, amigos, a ser como esa mujer que no se dio por vencida con el juez injusto. No, hazme justicia, hazme justicia. Nos enseña a través del Padre, amigos, que le da a su hijo lo que él pide. Le pide pan, le da pan. Le pide huevo, le da huevo. No le da escorpión, no le da serpiente, amigos. Mucho más hará Dios para aquellos que son sus hijos, para sus elegidos que claman a Él noche y día. Y aquí Jesús, y sabemos que Lucas es el autor de Hechos, ¿verdad? Jesús les dice a los discípulos: espera la promesa del Espíritu Santo. ¿Pero qué van a hacer? Porque Jesús fue muerto, murió, fue sepultado y resucitó según las Escrituras. Estuvo entre nosotros 40 días enseñando a sus discípulos, y antes de ascender, amigos, les dijo a sus discípulos: espera la promesa del Espíritu Santo, la cual os enviaré del Padre. ¿Qué hacían ellos entre tanto? Bueno, dice Hechos capítulo 1, ¿qué están haciendo? Están haciendo oración, están orando. En Hechos 1 versículo 14 nos dice: están aquí y su número son como 120, de los cuales pienso yo que los 70 que vimos aquí en Lucas 10 están incluidos. No son muchos, no son muchos, es el punto. Son solamente 120 haciendo oración. En Hechos 1, versículo 14, estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Están haciendo oración. Mientras viene con gran poder ese día de Pentecostés. ¡Qué gran día! Cuando, amigos, ¿qué sucede, amigos, al estar haciendo ellos oración? Lo dice la Escritura en el capítulo que sigue, ese gran día de Pentecostés, ese gran día, amigos, de la celebración. ¿Qué sucede, amigos? El Espíritu Santo es derramado sobre ellos. Viene un sonido de los cielos, viene un estruendo de lo alto, amigos, llamas de fuego, lenguas de fuego sobre cada uno de ellos, y ellos declaran, amigos, ¿qué es lo que dicen ellos? ¿Acaso es algo inteligible? ¿No se distingue? ¿No se puede saber? ¿Qué están diciendo estos? No, claro que no. No, claro que no, porque nos dice la Escritura, unos están hablando en lenguas y otros están entendiendo. ¿Para qué es lo que entienden ellos? Hechos 2 y versículo número 11, están declarando algo. Los partos, los medos, los elamitas, Amigos, los de Judea, los de Capadocia, los de Asia, los de Frigia, Panfilia, los de Egipto, los de África, Sirene, romanos, judíos, prosélitos, cretenses, árabes, todos escuchan aún algo, escuchan algo, amigo, discernible, inteligible, parte de estos hombres y estas mujeres, en cuales ha caído el Espíritu Santo. ¿Qué es? Versículo 11. Les hemos oído hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Es todo lo que oyeron. Y ese, amigos, pienso yo, es el mensaje evangelístico por nuestra parte, declarar lo que Dios ha hecho, lo que Dios hace, amigos, en la vida de un hombre, lo convierte, lo salva, lo transforma, lo regenera, lo hace una nueva criatura. Esa es una maravilla de Dios. Y dice un salmo, en Salmo 96, otro salmo que estaba contemplando esta mañana: cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Note versículo 3: proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas que ha hecho el Señor. Oh, y por eso el pecador, cuando viene al primer libro del Génesis, amigos, no comienza ahí la historia del hombre, no, amigos, el Génesis empieza, amigos, con quién es Dios. Y este pecador que busca respuestas de su vida, respuestas a lo que sucede en este mundo, inmediatamente sus ojos se encuentran con esto: en el principio Dios. Dios, y el resto de la Biblia, amigos, es la historia de lo que hace Dios, cómo transforma las vidas. Claro, no encubre los pecados de los hombres, no trata de cubrir sus fallas, sino declara las obras maravillosas de quién, de Dios, no el hombre. 3,000 fueron salvos ese día. Es una gran siega por un solo día. Después 5,000. Pero hay más, hay más. La realidad es esto, hermanos: necesitamos hombres fieles, más hombres fieles y mujeres que proclamen la verdad del Evangelio, evangelizando uno a uno, tu vecino, tu prójimo, cuando vas a la tienda, etcétera, etcétera. Tenemos que orar que el Señor envíe obreros fieles a su mies. Y es una frase fuerte, porque, amigos, la frase quiere decir que el Señor los empuje, que el Señor, amigos, los eche fuera. Claro, no siempre significa eso, pero pienso yo que aquí sí. Oh, Señor, envíalos, envíalos, que el Señor, amigos, estimado iglesia, que el Señor mueva en el corazón. Así como le dijo a Isaías: ¿a quién enviaré? Que mueva en el corazón de un varón, amigos, que esté escuchando el Evangelio, que esté escuchando, que ¿a quién enviaré por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién anunciará este Evangelio? Aquí estoy yo. Heme aquí, como siervo, como hizo el siervo de Abraham. Heme aquí, envíame a mí, yo iré. Es el Señor el que envía al obrero con la preciosa simiente o semilla del Evangelio. Este envío de los 70 es antes de que venga en cada ciudad y cada lugar. Es una proclamación. Es una proclamación. ¿Cuál es esa proclamación? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Sabes qué? El libro de Hechos nos revela esto. Después de la muerte de Esteban, hubo una gran persecución. Y los creyentes del Nuevo Testamento fueron dispersados. Y a donde quiera que ellos fueron, llevaron el glorioso evangelio del reino de Dios. Antes de esta epidemia o pandemia, más bien dicho, algunos no tenían interés en el evangelio, ¿sabes? Vivían, comían, dormían, se casaban, se daban en casamiento, no les importaba. Sé porque muchas veces había tratado yo de hablar con unas personas y como que no les interesaba. Ahora sea interés porque temen lo que va a venir, ¿verdad? La muerte. La muerte va a venir como quiera. La pregunta es esta: ¿dónde estará tu alma cuando venga la muerte? ¿Dónde estará tu alma? Es triste que no podemos congregarnos como iglesia como anteriormente. Extraño a todos mis hermanos, extraño sus sonrisas, extraño todo su amor, estar juntos, extraño a todos mis hermanos. Pero por otro lado podemos decir, muchos están escuchando hoy el Evangelio. El glorioso Evangelio, amigos, traerá fruto, tenlo por seguro. Porque Jesús dice que el reino de Dios es como ese grano de mostaza. Es la más pequeña de todas las hortalizas, pero cuando crece se hace un árbol grande. Las aves del cielo vienen y se esconden bajo sus ramas. Amigos, ese grano de mostaza, así empezó este glorioso evangelio. Va creciendo, va avanzando, va conquistando. Es a través de los hijos del reino de Dios, los hijos del reino, aquellos que por nacimiento supernatural han entrado al reino de Dios. Aquellos que han nacido del Espíritu son los hijos del reino. Y el Señor ha puesto en ti esta buena simiente, esta buena semilla. ¿Para qué? Para que la guardes, no, para que la compartas. A la iglesia se le ha dicho ir por todo el mundo, ¿verdad? Y predicar el Evangelio. Este es mi mensaje. Quiero cerrar con este pasaje de Corintios, por favor. No sé cuál es tu estado espiritual. No sé si eres creyente. Y cuando digo creyente, quiero decir, no aquellos que, sí creo, o que tienes una fe la cual está muerta, o que eres nominal, porque hay muchos cristianos nominales, hay muchos que toman el nombre de Dios y no conocen a Dios. Es falsa esperanza. Pero quizás a través de lo que está sucediendo, el Señor le ha llamado tu atención. Pero al mismo tiempo quizás digas, José, no sé si puedo venir al Señor, no sé si puedo porque he pecado mucho. He caído tan bajo que no tengo esperanza. No sé si puedo yo encontrar perdón. El Antiguo Testamento, al igual que el Nuevo, nos enseña esto. Jehová es bueno. Jehová es amplio en perdonar. Jehová perdona la iniquidad. Jehová, amigos, pasa por alto nuestras iniquidades, pero lo hace a través de su Hijo Jesús. Solamente a través de Jesús. Jesús es nuestro vicar, nuestra sustitución por nosotros. No solo eso, pero Él es también, Él pagó la pena, la culpa de mis pecados. Confía en Él. ¿Qué requiere el Señor? Que confíes en Él. Aquí voy a leer este pasaje y voy a concluir. 2 Corintios 5, 18. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, es decir, al mundo. Versículo 19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Nos ha mandado esto. Vamos, Dios ha sido reconciliado. La propiciación, amigos, está en Cristo Jesús. Él es la propiciación. Él es nuestra reconciliación. Él pagó por mis pecados en la cruz del Calvario. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Así que, versículo 20, como embajadores en el nombre de Cristo, yo os envío, en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Haz paz para con Dios. La obra ha sido terminada. Consumado es, dijo mi Salvador cuando murió en la cruz. No confíes en buenas obras. No confíes en lo bueno que eres. No hay ninguno bueno, no hay ni siquiera uno. No confíes en que das dinero o que das almas o que das limosnas, más bien dicho. No confíes en que de aquí has hecho una promesa. No confíes en que hace 10, 15 años, X años, alguien te dijo, di esta oración, di esto o esto, repite después de mí. No confíes en nada de eso. Confía solamente en nuestro Señor Jesucristo. Y puedes pedirle a Él, puedes entrar tú también en su presencia. El que se humillase será enaltecido. Puedes pedir directamente a Él. Él es el único que puede perdonar tus pecados y limpiar tus pecados. Y te digo, te recomiendo, Él puede hacer de ti una persona nueva, una criatura nueva. Oremos. Padre, oramos en el nombre de Jesús, tu Hijo, que bendigas esta palabra a todo oyente. Tu nombre, Señor, sea magnificado y glorificado. Lo pedimos en el nombre de Jesús, tu único Hijo. Amén. Dios bendiga.